Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Ariel Bardach, médico especialista en clínica médica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, a la bioquímica Cecilia Rodríguez, farmacéutica y especialista en hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, al doctor Guillermo García Rivas, médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas de España, y al doctor Juan Pablo Gramático, coordinador del programa de acreditación de laboratorios de la Fundación Bioquímica Argentina. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio: Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Culture. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado. Xavier Filela es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, España, especialista en bioquímica clínica, desempeñándose en el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínico de Barcelona. Es consultor senior de la sección de hormonas, oncobiología y citocinas, miembro del grupo de genética de IDIBAPS, coordina la sección de biomarcadores oncológicos de la Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico, miembro de la Comisión de Marcadores Biológicos de Cáncer de la Sociedad Española de Química Clínica, del Grupo Europeo de Marcadores Tumorales y de la Comisión de Laboratorio Basado en la Evidencia de la Sociedad Española de Química Clínica.
Buenas tardes, doctor Xavier Filella. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer poder hablar de este tema tan interesante para los bioquímicos como es los biomarcadores para cáncer de próstata.
Buenas tardes y agradecerte la oportunidad que me brindas de estar aquí en Microscopio para explicar nuestra experiencia en biomarcadores en cáncer de próstata.
El placer es nuestro poder contar con tu experiencia en este tema. Antes de arrancar sobre cada utilidad clínica, vamos a especificar bien cuáles son las utilidades clínicas de estos biomarcadores, porque a veces siempre hay un poco de confusión y se tiende a mezclar lo que es screening con lo que es diagnóstico y lo que es monitoreo. ¿Podríamos especificar bien antes de comenzar estas utilidades clínicas específicas?
Sí, es evidente que el PSA es el marcador de elección en el manejo de pacientes con cáncer de próstata, con una utilidad definida para el diagnóstico de este tumor, obviamente para mandar pacientes a realizar la biopsia, que son en definitiva los anatomopatólogos los que realizan el diagnóstico, y también con una utilidad evidente del PSA en el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata una vez hayan sido tratados, bien sea con prostatectomía radical o con radioterapia, o bien, en caso de que haya ya un tumor diseminado, sean tratados con hormonoterapia o incluso con quimioterapia. Para lo que es más delicado, para lo que hay más polémica, es para saber si es útil o no en el cribaje, en el screening de los pacientes para realizar el screening, digamos, con PSA para el cáncer de próstata. este es realmente un tema muy controvertido.
Sí, o sea que básicamente en el diagnóstico y en el monitoreo de las terapias no habría problemas, no habría tanta discusión.
No, ahí no hay ninguna discusión. Yo diría que el PSA podríamos definirlo como los ojos del urólogo. El urólogo se maneja con el PSA para decidir la necesidad de realizar un cambio de tratamiento una vez ya el paciente ha sido diagnosticado de cáncer de próstata, para evaluar si la prostatectomía radical ha sido eficiente, y en este sentido no hay ninguna duda. Obviamente puede plantear problemas. Sabemos que el PSA es, de hecho, un componente normal del epitelio de la glándula prostática, y por tanto hemos de tener presente que tumores muy indiferenciados, grados de Gleason 8, grados de Gleason 9, pueden tener el problema de expresar poco PSA, y por tanto estos pacientes, incluso cuando tienen una enfermedad a distancia importante, tienen muchas metástasis, pueden cursar con niveles no muy elevados de PSA, pese a que la enfermedad vaya mal, a que tenga un mal curso, a que no esté respondiendo el paciente al tratamiento. Pero con excepción de este pequeño subgrupo de pacientes, yo diría que el PSA es un gran biomarcador para efectuar la monitorización del cáncer de próstata.
Vamos a enfocarnos en la parte de controversia, que es el screening, y al último, después del screening, podríamos hacer un comentario, lo que sería un diagnóstico diferencial entre el cáncer agresivo y el cáncer que pensamos que va a evolucionar poco, porque creo que ahí está un poco el futuro de nuestra labor como bioquímico, ¿no es cierto?
Sin duda, indudablemente.
Entonces, contanos un poquito esto de por qué tanta controversia con el screening de PSA después de que habíamos tenido casi una luna de miel que parecía el marcador perfecto, ahora no parece ser tan el marcador perfecto.
Bueno, de hecho tenemos resultados contradictorios. Por un lado, sabemos que desde la introducción de la medida de PSA, los pacientes son diagnosticados cada vez más frecuentemente con un cáncer de próstata localizado. Y de hecho sabemos que la supervivencia a los 5 años ha aumentado desde el 76% en la era previa a las determinaciones del PSA hasta un 99% en la actualidad. También, y esto lo publicaba un trabajo en New England, creo recordar que en octubre del año pasado, hemos observado una disminución muy importante de los pacientes que debutan con metástasis al diagnóstico de un cáncer de próstata. Y esto es un dato que tampoco podemos olvidar.
Tengo una pregunta, Javier. ¿Esto no podría ser un sesgo de observación, el detectar temprano un cáncer que no lo íbamos a detectar hasta que no estuviese desarrollado y ahora lo encontramos más temprano?
Probablemente puede haber un sesgo. Sabemos que tenemos una mayor supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata, pero esto podría ser indudablemente debido solo a que estemos realizando el diagnóstico antes, precisamente porque estamos haciendo screening. Pero podría ser que el paciente se acabara muriendo en el mismo momento en que se moriría sin que hubiéramos realizado este avance en el diagnóstico debido a que realizamos el screening. Para responder a esta pregunta, hay en marcha distintos estudios. Hay en marcha un estudio europeo y un estudio americano. El estudio europeo, creo recordar que engloba algo más de 162.000 sujetos. El americano, alrededor de los 75.000. Y el problema es que tenemos resultados contradictorios en las distintas publicaciones que han ido efectuando tanto el grupo europeo como el grupo americano. En el grupo americano, en los estudios del grupo americano, no se observan diferencias entre los pacientes sometidos a cribaje con PSA y los pacientes que no son sometidos a cribaje con PSA. En cambio, en el estudio europeo, en las distintas publicaciones que se han realizado, sí se observan diferencias entre ambos grupos, y los pacientes sometidos a cribaje con PSA se benefician de tener una mortalidad inferior a la que tienen los pacientes que no son sometidos a cribaje. En un 20% inferior al que tienen los pacientes que no son sometidos a cribaje. No obstante, en esto que tú me comentabas de que el PSA, digamos que ha perdido un poco de su privilegio y de la buena opinión que teníamos de él, tiene mucha influencia un metaanálisis que se publicó en Annals of Internal Medicine en 2011, en el cual consideraba, creo que era un total de 6-7 publicaciones realizadas en aquel momento, con publicaciones todas ellas muy buenas, realizadas metodológicamente correctamente, Y los autores de este metaanálisis, que ha influido mucho en la opinión que actualmente se tiene, sobre todo en Estados Unidos, decían que la disminución de la mortalidad debida al cáncer de próstata en los pacientes sometidos a screening era muy pequeña o incluso que no había ninguna reducción en cuanto a la mortalidad. Y además nos alertaban de que había muchos prejuicios asociados con la realización de este screening. Y además nos decían que probablemente muchos de los tratamientos que estábamos aplicando eran innecesarios, porque muchos de los pacientes que diagnosticábamos eran pacientes con cáncer de próstata muy poco agresivo, que nunca irían a evolucionar, que nunca acabarían matando al paciente.
Esto lo había visto en un trabajo de Nueva Zelanda que hablaban casi de que sobre una mortalidad de muy pequeña, del 3-4%, tenían casi un 14-15% de pacientes tratados con cáncer de próstata. O sea que había un sobretratamiento y eso también generaba ciertos riesgos, ¿no?, para el paciente.
Sí, sí, efectivamente el sobretratamiento es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente con el cáncer de próstata. Hay estimaciones distintas de a cuánto llega el sobretratamiento, pero hay autores que hablan entre el 27 y el 56% de sobrediagnóstico de cánceres de próstata de bajo riesgo de progresión que estamos diagnosticando en este momento.
Me gustaría hacer una aclaración acá. En realidad no son falsos positivos estos, son verdaderos positivos, son personas que tienen cáncer, ¿no es cierto?
Son pacientes con cáncer de próstata. Claro, el gran problema es de que el cáncer de próstata tiene una muy elevada prevalencia. Esto lo sabemos desde siempre. Siempre hemos sabido que en las autopsias de pacientes que mueren por cualquier causa hay una gran presencia de cánceres de próstata que nunca se habían diagnosticado en vida del paciente, que nunca habían dado sintomatología alguna. Pues bien, con las campañas de screening lo que estamos haciendo es diagnosticar estos tumores que nunca se habían diagnosticado en vida del paciente, de otra manera, sin que se hubiera realizado el programa de screening. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos.
Claro, a veces desde la medicina basada en la evidencia, nosotros, cuando pensamos en los outcomes, en el resultado final de estos pacientes, vemos que si bien uno de cada cinco no se va a morir, o sea, si esperamos una muerte de 5 en cada 1000, vamos a tener 4 muertes cada 1000, pero vamos a aumentar un sobretratamiento casi en 30, en 40 personas más de ese grupo de 1000 personas. Algo así son los números aproximadamente.
Indudablemente. Por esto las recomendaciones de las sociedades norteamericanas son mucho más restrictivas de lo que habían sido hace unos años. Actualmente, por ejemplo, la American Urological Association recomienda únicamente realizar el cribaje de cáncer de próstata para pacientes entre los 55 y los 69 años, siempre y cuando los pacientes hayan sido previamente informados de los posibles beneficios y prejuicios de realizar este screening. Estas recomendaciones son bastante más restrictivas de lo que hace unos años se recomendaba, que se decía que por encima de los 50 años anualmente era conveniente realizarse una medida de PSA.
Sí, tal cual. Evidentemente uno ha empezado a ser más cauto y, como decís vos, informar al paciente sobre los beneficios y los riesgos parece ser hoy por hoy una medida importante.
Es una medida, yo diría que también hay consenso aquí. Se sea más o menos partidario del screening, sí que hay un consenso en que hay que informar al paciente y darle a conocer de que no solo hay beneficios, sino que también hay posibles perjuicios.
Claro. Aquí es donde sería beneficioso poder diferenciar aquellos cánceres agresivos de los no agresivos, para, digamos, el no agresivo observarlo y el agresivo tratarlo, ¿no es cierto? Podría ser.
Indudablemente. Esto es un punto importante. Pero antes de seguir avanzando, yo quisiera introducir algún dato también del estudio de screening europeo, porque pienso que es particularmente interesante ver un dato que publicaron en Lancet en el 2014. Esta es la última actualización de resultados del grupo de screening europeo, porque lo que nos muestran es que el porcentaje de pacientes que se diagnostican ya con metástasis o con PSAs por encima de 100 en el grupo sometido a screening es bastante inferior que el que hay en el grupo control. Y esto es un dato importante porque estamos empezando a ver, al menos en mi hospital, mis compañeros urólogos me comentan, de que como cada vez se hacen menos PSAs porque pensamos que puede ser perjudicial, pues en cambio estamos empezando a ver pacientes que los diagnosticamos ya cuando tienen metástasis. Y yo pienso que este es un dato importante también a considerar. No está claro que no tengamos que hacer screening, pero tampoco está claro que tengamos que hacerlo. Es un tema difícil de dilucidar porque tenemos datos contradictorios, datos a favor de hacerlo, datos a favor de no hacerlo.
Sí, claramente esto cuando uno dice que no hay datos suficientes para decir que conviene, tampoco hay datos suficientes para decir que no conviene, ¿no es cierto?
Efectivamente. Nos movemos en este momento, en esta disyuntiva, entre los datos del grupo europeo y los datos del grupo americano. Los europeos, yo diría que en estos momentos son más partidarios de realizar un screening y, de hecho, las recomendaciones de la Asociación Europea de Urólogos son un poco más, digamos que agresivas que las del grupo americano. Por ejemplo, ellos recomiendan realizar cribaje con PSA siempre después de esta información que comentábamos antes en hombres por encima de los 50 años o también incluso en pacientes que tenían previamente niveles base de PSA superiores, por ejemplo, a 1 nanogramos mililitro a los 40 años o superiores a los 2 nanogramos mililitro a los 60 años.
Con respecto a esto que nombraste de los urólogos, yo he visto a veces cierto sesgo en los grupos de urólogos, quizás sesgos porque también a ellos les conviene el PSA porque generan trabajo para su especialidad, y también por otro lado he notado como que ellos no tienen un buen feedback. Si ellos encuentran a un paciente con cáncer y lo tratan y el paciente le va bien, es como que siempre les va bien, y si no hacía falta tratamiento también les fue bien. O sea, aquí faltaría un feedback sobre buenas evidencias, ¿no?
Tienes toda la razón. Obviamente, una prostatectomía radical en un paciente con un cáncer de próstata de bajo riesgo va perfecto, va genial. No, nunca va a haber una recidiva en este paciente. Probablemente tampoco habría ningún problema si no se le tratara. Y este es un dato muy, muy a tener en cuenta. Sí, otro tipo de sesgo, hablando de sesgos, es el que los líderes del Grupo Europeo de Screening plantean con respecto al estudio americano. Y ellos dicen, el estudio americano, aparte de que hay una diferencia en el nivel de corte que utilizan unos y otros, los americanos utilizan un nivel de corte de 4 nanogramos mililitro para decidir la realización de biopsia y los europeos utilizan el nivel de corte de 3 nanogramos mililitro, los europeos dicen hay una gran diferencia entre ambos estudios y es el nivel de contaminación con medidas de PSA en el grupo control que no debería tenerlas. Y dicen nosotros, los europeos, tenemos una contaminación de alrededor del 15%, pero los americanos tienen una contaminación que va entre el 40 y el 52%. Y esto podría ser un dato también importante a considerar cuando estamos evaluando ambos estudios, los estamos comparando y estamos viendo que tienen conclusiones muy distintas en uno y otro caso.
Disculpa, una aclaración. Contaminación con el grupo control, tú llamas a los que no deberían ser sometidos a screening, pero que por su cuenta igual se hacen el estudio de screening.
Justamente. Seguramente en Estados Unidos hubo un momento en que todo el mundo se hacía un PSA. Es muy difícil tener un grupo control realmente puro, realmente virgen, realmente que nunca se haya hecho en su vida un PSA. Esto es muy difícil. Y parece ser que en el estudio norteamericano la contaminación con determinaciones de PSA en el grupo control, en el grupo no sometido a screening, es bastante elevada.
Javier, ¿qué nos puedes decir acerca del aumento de la incidencia del cáncer de próstata en los últimos años?
Mira, este es un hecho relevante y que en mi opinión está muy ligado a la utilización del PSA en el screening del cáncer de próstata. Y se produce básicamente por dos hechos. En primer lugar, por el impacto de utilizar niveles de corte de PSA cada vez más bajos. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Urología recomienda utilizar niveles de corte para dictaminar la realización de la biopsia en pacientes con niveles solo de 2 o de 3 nanogramos mililitro. Evidentemente, cuando utilizamos niveles de corte más bajos, más biopsias realizamos y más cánceres se diagnostican. Y por otro lado, también hemos de ser conscientes de que cada vez que decidimos realizar una biopsia en un paciente, estamos obteniendo cada vez más cilindros. Hace unos años, yo recuerdo que se obtenían 3 cilindros en el lóbulo derecho y 3 cilindros en el lóbulo izquierdo. Actualmente se recomienda obtener al menos 5 cilindros en cada uno de los lóbulos. Como más cilindros, obviamente, más probabilidad de diagnosticar cáncer de próstata. ¿Cuál es la consecuencia? Pues una de las consecuencias que tenemos es el que comentábamos antes de este importante sobrediagnóstico de pacientes que en muchos casos tienen un cáncer de próstata no agresivo, un cáncer de próstata que nunca iba a interferir en su vida. De ahí la importancia de disponer de biomarcadores que no únicamente diagnostiquen cáncer de próstata, sino que justamente diagnostiquen un cáncer de próstata de alto riesgo.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 2 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador, actividad para profesores de universidades; 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú, actividad para profesores de las universidades; 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Continuamos con la entrevista realizada por el doctor Hernán Farestaya al doctor Xavier Filela, médico especialista en bioquímica clínica del Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínico de Barcelona.
¿Cuáles serían entonces estos marcadores que nos podrían permitir un poco ver cuándo un cáncer es de alto riesgo o de bajo riesgo?
Bien, hasta hace unos años, para mejorar la eficacia que teníamos con el PSA, habíamos contado con el porcentaje de PSA libre. Los pacientes con cáncer de próstata tienen un porcentaje de PSA libre más bajo que los sujetos sanos o que incluso los pacientes con hiperplasia benigna de próstata. El problema que nos hemos ido encontrando es que hemos visto que ciertamente los pacientes que tienen un porcentaje de PSA libre por encima del 25, del 30%, tienen con muy baja probabilidad un cáncer de próstata, y que los pacientes con porcentajes por debajo del 10% tienen una muy elevada probabilidad de cáncer de próstata. Pero nos encontramos en medio, entre el 10 y el 25%, muchos pacientes en los cuales el porcentaje de PSA libre no nos indica con fiabilidad la presencia o no de un cáncer de próstata. En los últimos años han ido surgiendo una serie de nuevos biomarcadores que lo que intentan es mejorar el rendimiento que nos ha ofrecido el porcentaje de PSA libre en este doble frente: por un lado, aumentar especificidad, y por el otro lado, conseguir una mejor relación con la agresividad del tumor.
Aquí hay dos temas, y disculpa que lo vuelva a recalcar, pero a veces veo que generalmente hay mucha confusión. Tenemos los falsos positivos de personas sanas sin cáncer que nos dan PSA elevado, y por otro lado tenemos los positivos reales de personas con cáncer de próstata pero de baja agresividad. Estas serían como dos poblaciones distintas a tratar o a analizar.
Efectivamente, son dos problemas distintos, justamente. Dos problemas distintos que además nos los ofrece el PSA. El PSA nos plantea los dos problemas.
¿Y el PSA libre enfoca exclusivamente a los falsos positivos?
El porcentaje de PSA libre nos permitiría en parte solucionar el problema de los falsos positivos, pero no se relaciona suficientemente bien con la agresividad como para poder diagnosticar únicamente pacientes con cáncer de próstata agresivo.
O sea que el PSA libre nos permitiría bajar la frecuencia de necesidad de realizar las biopsias de próstata.
Efectivamente, pero siempre con esta limitación de pacientes con porcentajes de PSA libre entre el 10 y el 25%, en los cuales hay una probabilidad de cáncer de próstata, digamos que intermedia, y por tanto no podemos dejar de hacer la biopsia, pero tampoco cuando decidimos hacer la biopsia el rendimiento es muy elevado. Por tanto, yo diría que el porcentaje de PSA libre tiene valor cuando tiene resultados extremos, o muy altos o muy bajos, pero no en resultados intermedios. Ahí probablemente necesitemos un nuevo biomarcador.
O sea, una vez que tenemos la biopsia de cáncer de próstata con el diagnóstico, ahí empezarían a ser importantes los marcadores para diferenciar si una vez que tenemos el cáncer diagnosticado, si es agresivo o no es agresivo.
No, sería justamente antes, sería en la selección de pacientes para realizar biopsia.
Ah, o sea que directamente, si no nos encontramos un cáncer, pero no es agresivo directamente, ni se recomendaría la biopsia.
Justamente, yo pienso que la idea sería en poder diferenciar el cáncer de próstata en dos entidades muy distintas. Por un lado, lo que es realmente un cáncer de próstata agresivo, un cáncer de próstata que hemos de tratar, y por otro lado, un cáncer de próstata que igual ni tan siquiera merece este nombre, que es aquellos cánceres de próstata con una baja probabilidad de progresión, que tienen grados de Gleason 6 o inferiores, y que en los cuales no está adecuado seguramente realizar un tratamiento, y que en estos momentos nos manejamos a través de los protocolos de vigilancia activa. Los protocolos de vigilancia activa lo que nos permiten es, en este grupo de pacientes que actualmente estamos diagnosticando con cáncer de próstata, pero que cumplen una serie de requerimientos, por ejemplo, un Gleason inferior a 7 o un PSA inferior a 10, no realizar un tratamiento, sino simplemente realizar un seguimiento de los pacientes y únicamente realizar el tratamiento si se observa en este seguimiento que el tumor progresa.
¿Y cuáles serían entonces estos marcadores que estabas nombrando de diferenciar la agresividad del tumor?
Sí, mira, hay dos grandes marcadores, ambos relacionados con el PSA. De hecho, no son biomarcadores únicos, sino que son índices. En primer lugar tenemos el Prostate Health Index, el índice de salud prostática, que lo que valora es PSA total, PSA libre y una fracción del PSA libre, que es el menos 2 pro PSA, a través de una fórmula más o menos complicada que valora las tres determinaciones a la vez y que nos da un riesgo de tener un cáncer de próstata en pacientes con PSA entre 2 y 10 y tacto rectal negativo es donde está adecuado realizarlo, y nos dice la necesidad o no de realizar la biopsia de la glándula prostática. Nosotros tenemos experiencia manejando este biomarcador, este índice, el Prostate Health Index, y lo que hemos encontrado es que, por un lado, encontramos un área bajo la curva mediante curva ROC superior a la que nos ofrece el porcentaje de PSA libre, pero además, a diferencia del porcentaje de PSA libre, se relaciona con la agresividad del tumor. Y el otro biomarcador, el otro índice que ha surgido en los últimos años, es un panel de 4 calicreínas que se denomina a 4K score, que incorpora 4 determinaciones. Por un lado, el PSA total, el PSA libre, una subfracción del PSA libre, que es el PSA intacto, y también la calicreína humana de tipo 2. Recordemos que el PSA total es la calicreína humana de tipo 3, por tanto, es una calicreína muy relacionada con el PSA. Y además, estas 4 determinaciones se combinan con una serie de datos demográficos y clínicos, como son la edad del paciente, el resultado del tacto rectal y la existencia de una biopsia negativa previa. Y todo ello nos da ya un riesgo, no únicamente de tener un cáncer de próstata, sino de tener un cáncer de próstata de alto grado. Se considera que los pacientes que tienen un índice de 4K score superior al 6%, tienen una probabilidad muy elevada de tener un cáncer de próstata de alto riesgo. Ya no únicamente un cáncer de próstata, porque el objetivo con el que está planteado este índice, que fue desarrollado en el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, es ya no diagnosticar cáncer de próstata, sino diagnosticar cáncer de próstata de alto grado, es decir, pacientes con un cáncer de próstata con un grado de Gleason superior, igual o superior a 7.
Pero igual podría ser útil en el dentro de un algoritmo de screening, por ejemplo, hacer el PSA común, y si el PSA común da elevado, hacer este otro estudio como para evitar llevar a los tratamientos a los pacientes de bajo agresividad del tumor.
En este momento, ambos índices, tanto el Prostate Health Index como el panel de 4 calicreínas, no están planteados como test de primera elección, como test para realizar un screening del cáncer de próstata. Están planteados para aquellos pacientes que tienen niveles elevados de PSA, en lo que denominamos la zona gris de PSA, entre 2, 3 nanogramos mililitro y los 10 nanogramos mililitro, para plantear si es necesario o no realizar la biopsia de la glándula prostática.
Está bien, sí, entonces sería útil para un segundo paso el screening, a eso me refería.
Efectivamente.
No un primer paso, sino un segundo paso.
No sería antes de primera línea.
Claro, sería como parte de un algoritmo en segundo caso, si da elevado el PSA recién ahí.
De alguna manera serían los sustitutos del porcentaje de PSA libre en el siglo XXI.
Está bien, o sea que lo que estaríamos buscando acá es reducir la cantidad de tratamientos innecesarios, que son los riesgos asociados.
Efectivamente, y también las dos cosas. Por un lado, reducir el diagnóstico de cánceres de próstata de bajo riesgo, y también realizar el diagnóstico ahorrando biopsias. Respecto al panel de 4 calicreínas, me parece bastante interesante mencionar un estudio prospectivo realizado en Estados Unidos y publicado en European Urology en 2015, en el cual se incluían pacientes de varios centros norteamericanos, un total de algo más de 1.000 pacientes sometidos todos ellos a biopsia, y los autores decían que para un nivel de corte del 6%, únicamente dejarían de diagnosticar el 1% de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, Gleason 7 o superiores, y en cambio ello permitiría evitar un 30% de las biopsias. Yo pienso que son unos datos muy interesantes, que obviamente deberían ser refrendados por más estudios, pero que marcan un camino en lo que debe ser la incorporación de nuevos biomarcadores en el cáncer de próstata.
Esto, como reflexión filosófica, esto abriría de vuelta las puertas a que el screening de cáncer de próstata con el PSA vuelva a ser útil, digamos, al disminuir los riesgos.
Yo creo que sí. De hecho, ya en la actualidad, tal como están las cosas, sin contar con estos nuevos biomarcadores, una gran herramienta para revalorar la utilidad del PSA en el screening es la vigilancia activa. Es decir, bueno, estamos diagnosticando una serie de pacientes a los cuales en parte sobrediagnosticamos porque tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, pero a estos pacientes ya no los estamos perjudicando porque no los incluimos en un programa de tratamiento, los incluimos en un programa de vigilancia activa. A estos pacientes únicamente los vamos a seguir y únicamente los trataremos en el futuro si el tumor progresa. De alguna forma, es un escenario no muy distinto al que los hematólogos plantean en el mieloma múltiple, que ellos son capaces de distinguir perfectamente de una gammapatía monoclonal de significado incierto. Yo pienso que el camino en el cáncer de próstata debe ir un poco hacia ahí, diferenciar entre lo que es un cáncer de próstata de alto riesgo, que hemos de diagnosticar y tratar, de lo que es un cáncer de próstata con un Gleason, un grado de Gleason 6, que probablemente no haga falta tratar porque el tumor no progresará o progresará en un futuro muy lejano. La otra opción que hay de biomarcadores PSA3 es un poco distinto a los anteriores. En este caso no tiene ninguna relación con el PSA. De hecho, es un biomarcador que podemos medir en la orina de los pacientes después de realizar un masaje de la glándula prostática. Y ahí lo que medimos es el RNA mensajero de este gen, PSA3, y lo referenciamos al RNA mensajero del PSA. Parece ser que los pacientes que tienen niveles más elevados de PSA3, del RNA mensajero de PSA3, con respecto al RNA mensajero de PSA en la orina, obtenida, como te decía, después de realizar un masaje de la próstata, tienen una mayor probabilidad de tener un cáncer de próstata que los pacientes que tienen un índice de PCA3 bajo. No obstante, los resultados con respecto a este biomarcador son un poco más confusos y los resultados son menos unánimes cuando revisamos la literatura. Y, por ejemplo, hay autores que dicen que tiene relación con la agresividad del tumor y otros autores que niegan esta relación. Nosotros tenemos una pequeña experiencia con este biomarcador también y nosotros, en concreto, no encontramos ninguna relación con la agresividad del tumor. No habían diferencias entre los pacientes con un grado de Gleason 6 que en los pacientes con grados de Gleason 7 o superiores. Los tres temas, los tres biomarcadores, PCA3, Prostate Health Index y panel de 4 calicreínas, están en evaluación. Si bien, por ejemplo, la guía clínica de la National, la NCCN, recomienda su realización en pacientes en la zona gris de PSA. Pero yo creo que en estos momentos, yo diría que es la única guía que los está recomendando. Creo que también la guía europea los menciona, pero la única que los avala de una forma un poco más explícita es la guía clínica norteamericana de la NCCN. Es la National Cancer Comprehensive Network, si no recuerdo mal. Bueno, el estudio de PCA3, de hecho, lo que nos ha abierto es una nueva vía, quizá para investigar el cáncer de próstata, que a mí, al menos personalmente, me atrae mucho. El cáncer de próstata, en principio, está muy cercano a la uretra, la próstata está muy cercana anatómicamente a la uretra, y por tanto, a mí, yo creo que a través de un masaje prostático podemos obtener una orina muy enriquecida con células prostáticas, también si las hay con células cancerosas prostáticas, y por tanto pienso que el ejemplo de PCA3 nos ha abierto un nuevo camino para el estudio de nuevos biomarcadores en cáncer de próstata. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con nuevos biomarcadores como son los microRNAs, que no son el presente del diagnóstico del cáncer de próstata, pero quizás sí algunos de ellos pueden ser útiles en el futuro para el diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad.
Javier, creo que hemos recorrido todo. La problemática de cáncer de próstata, no sé si nos ha quedado algo en el tintero que quieras comentar.
Quizá comentar que nosotros, como miembros del laboratorio, debemos siempre tener muy presente cuando utilizamos el PSA que existen diferencias, en ocasiones acusadas, entre los distintos métodos que utilizamos para medirlo en el laboratorio. Y que cuando hablamos del nivel de corte de 4 nanogramos mililitro, debemos pensar que esto fue un nivel de corte que se obtuvo ya hace bastantes años, cuando se utilizaba el ensayo de Ibritec, que quizá tú recuerdes, una técnica de radioinmunensayo, que fue la primera que la FDA aprobó tanto para la detección de cáncer de próstata como para la monitorización del cáncer de próstata con PSA. Posteriormente, se han ido introduciendo nuevos biomarcadores en otros ensayos para medir PSA en otros aparatos, y existen, pese a la introducción hace unos años de un calibrador por parte de la OMS para PSA, existen diferencias que en ocasiones son superiores al 10% según el método que utilicemos. Por tanto, debemos advertir a los urólogos que deben estar alerta según el ensayo que utilicen y que no siempre un nivel de corte de 4 nanogramos mililitro es 4 nanogramos mililitro, sino que en ocasiones pueden haber diferencias de el 15, el 20% según el método que estemos utilizando. Por ejemplo, la empresa Beckman Coulter en su reactivo incluye dos calibradores, incluye el calibrador de siempre de Ibritec e incluye el calibrador de la OMS, y dice a sus clientes: miren, si ustedes utilizan el calibrador de Ibritec, pueden utilizar el nivel de corte de 4 nanogramos mililitro que siempre han utilizado, pero si utilizan el calibrador de la OMS con nuestro reactivo, no utilicen 4 nanogramos mililitro. Tienen que utilizar el nivel de corte de 3,1 nanogramos mililitro para obtener los mismos resultados clínicos que antes obtenían utilizando el calibrador de Ibritec y utilizando el nivel de corte de 4 nanogramos mililitro. Creo que esto es una información importante que debemos tenerla presente nosotros que trabajamos en el laboratorio y que debemos ser capaces de transmitírsela a los urólogos para un buen manejo de esta enfermedad.
Sí, totalmente de acuerdo. Siempre es un problema que se está tratando en la parte de los congresos bioquímicos sobre la estandarización y de lograr un único valor para no confundir más a los médicos sobre este tema que ya es confuso de por sí, agregar un índice de confusión más. Es muy bueno el comentario y es bueno recalcarlo esto que has dicho. También quiero recomendar un trabajo tuyo muy interesante, un review de la revista clínica Chemistry Lab Medicine, sobre la evaluación de la utilidad del el PRO-PSA y el índice de FI para la detección del cáncer de próstata. Es muy bueno el trabajo que han hecho con Nuria Jiménez. Es un trabajo del 2012, pero está muy, muy interesante realmente.
Te lo agradezco que hagas la recomendación. Sí, fue un trabajo que nos gustó mucho hacerlo y tuvo unos datos, unos resultados muy, muy importantes y muy interesantes en aquel momento. Tanto es así que posteriormente nosotros hicimos una evaluación en nuestros pacientes.
Bueno, Javier, hemos hecho una extensa entrevista y bastante interesante por el tema, ¿no?
Yo pienso, para concluir, decir que el futuro de los biomarcadores debe ser no únicamente diagnosticar más casos de cáncer, sino sobre todo diagnosticar aquellos casos de cáncer de próstata que realmente merezcan ser diagnosticados, cánceres de próstata agresivos con grados de Gleason 7 o superiores, y que probablemente no merece la pena seguir diagnosticando estos pacientes en los cuales el tratamiento probablemente no sea necesario.
Excelente reflexión final. Te agradezco mucho en parte mía y de todos los audiencias de Iberoamérica, porque es un tema realmente que da mucho para hablar y da mucho para tratar. Gracias y estaremos con vos nuevamente en cualquier momento con otras novedades.
Agradecido por la oportunidad. Un saludo.
El microscopio. Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones, en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. Noticias.
El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el grupo grupo de trabajo sobre terminología y nomenclatura en lengua española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La doctora Ana Delgado es máster en bioquímica clínica, docente investigadora y jefe de área bioquímica clínica de coordinación académica, gestora de relaciones nacionales e internacionales de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ha sido vicepresidente de la Sociedad de Bioquímica Clínica del Núcleo Guayas, Ecuador, desde el año 2010 al 2013. Y ha sido miembro de Comisión Científica del Congreso Colabiocli 2015, evento realizado en octubre del mismo año en Quito, Ecuador. En esta entrevista, la doctora Ana Delgado nos comenta sobre el proyecto Intervalos de Referencia de Perfil Lipídico, Glucosa y Hemograma en Adultos Sanos.
Y a consejo de nuestra corresponsal en el Ecuador, María del Carmen Pasquel, nos hemos conectado con Ana Francisca Delgado García, porque están haciendo un trabajo súper interesante en el Ecuador que María del Carmen creyó que a todos nos iba a interesar. Y así ha sido. Muy bienvenida a El Microscopio, Ana.
Un gusto, encantada de escucharte. ¿Qué tal?
Bien, están trabajando en intervalos de referencia de perfil lipídico, glucosa y hemograma en adultos sanos. Están realizando un estudio multicéntrico entre el laboratorio de la Universidad de Guayaquil y la red de laboratorios de la municipalidad. Y están trabajando junto con la IFCC. ¿Cómo define la IFCC a un valor de referencia?
El valor de referencia es el valor que califica el intervalo de valores en donde están ubicados los resultados que deberían reflejar que el paciente no tiene problemas de salud en referencia al análisis efectuado, es decir, no presenta patologías y permite detectar el inicio de alguna patología. Si es que el paciente se encuentra fuera de aquellos rangos, ¿verdad? Y es por eso que la IFCC está haciendo un llamado del año 2009, se hace mucho más insistente en el 2013, con una revisión que hace el doctor Mario Plevani, en donde insiste sobre la armonización y la estandarización de las fases tanto preanalíticas como posanalíticas, ¿no? Es allí donde nosotros ponemos un poco de más énfasis en que estos resultados sean realmente verificados para la población propia, ¿no? Local, ya que las poblaciones tienen una demografía diferente, una genética diferente, una alimentación totalmente diferente. Esto juega un rol importante en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, como están afectando tanto al mundo y que ocasionan tantas muertes, digamos una prevalencia muy alta de patologías asociadas como enfermedades cardiovasculares relacionadas con la diabetes. Entonces esto tiene un impacto económico bastante fuerte a nivel de la economía de los pueblos, ¿no?
¿Y qué documentos ha publicado el Comité de Expertos de la IFCC sobre la teoría de valores de referencia? Mencionaste al doctor Plevani.
Él establece un documento sobre armonización de los laboratorios con relación justo a temas como la preanalítica, la posanalítica, pero considerando aspectos importantes como la trazabilidad analítica y la incertidumbre analítica, porque es lo que va a permitir la transferibilidad de los resultados entre los laboratorios que estén trabajando sobre estos intervalos de referencia, ¿no? Es por esto que nosotros estamos preocupados por acceder a esta trazabilidad a través de asesorías un poco más formales desde la IFCC, porque realmente los países como los nuestros, como Ecuador, que recién está arrancando una investigación, necesita asesoría exhaustiva sobre esto, ¿no? La Universidad de Guayaquil es la universidad más grande de aquí del Ecuador, tiene alrededor de 60.000 estudiantes. Creemos que es una población muy buena para hacer estudio de intervalos de referencia. Tenemos también la red de laboratorios del municipio para poder abarcar una muestra lo suficientemente grande para que estos valores ganen confiabilidad, ¿no? Pero el hacimiento de la trazabilidad analítica que viene desde la medición de la incertidumbre, ¿no? que viene a ser asegurada por la cadena de trazabilidad y que empieza con lo que el fabricante de los equipos te indica cuál es su material de referencia certificado. Ahí comienza la trazabilidad, hasta asegurar que los métodos sean confiables, verificando todas sus características analíticas, ¿no?
Esto vendrían a ser los requisitos que se deben cumplir para determinar los valores de referencia, ¿no?
Exactamente, esto hace que sea más caro el trabajo, que la universidad obviamente encuentre escollos bastante importantes porque me están pidiendo obviamente que baje el presupuesto porque el país lo necesita, ¿no? Desde el punto de vista clínico, tener un rango en donde yo pueda definir cuándo se comienza a presentar los primeros indicios de una patología crónica, muchos países lo están haciendo, lo hizo Brasil hace poco con niños, porque la gente está preocupada con la masiva presencia de diabetes, con la masiva presencia de muertes tempranas debido a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y ponernos a trabajar en aquello es motivante para nosotros como laboratoristas para aprender y profundizar más sobre esto, ¿no?
¿Y los valores de referencia se aplican a cada una de las fases analíticas?
Se aplican en la fase posanalítica, obviamente, porque van en el inserto. Lo que se usa actualmente son los que provee el laboratorio de la marca que tú estás utilizando, ¿no? Que no son calculados ni son determinados en la población propia, local, del laboratorio. Vienen de laboratorios más avanzados de tecnología que han podido hacer este tipo de resultados, como por ejemplo los fabricantes argentinos, los fabricantes de Brasil, pero por ejemplo Ecuador, nosotros no tenemos fabricantes aún, esperemos que algún rato lo tengamos. Se hace muy difícil estar seguros de que nuestro nivel de predicción es importante a nivel de esos resultados que calculados para otra población o determinados para otra población, ¿verdad?
¿Y cómo se eligen los individuos de referencia y la muestra de referencia? ¿Qué tamaño debe tener la muestra?
Para este tipo de estudios que la IFCC está considerando importantes, se requiere una muestra muy grande, una muestra de al menos más de 1,000, considerando la población de Guayaquil, ¿verdad? O sea, hay que hacer un de estudio estadístico para ver cuál sería la muestra ideal para nosotros. Por ejemplo, en Brasil se hizo con 1,900 personas en el estudio que realizaron ellos en niños, pero nosotros creemos que, bueno, 1,500 para estudios de perfil de lípidos se acerca bastante, ¿no? Porque nuestra población aquí en Guayaquil es alrededor de 6 millones. Estamos ajustando todos estos estudios estadísticos para ir ganando más credibilidad y necesito mucho apoyo a ese nivel, porque la estadística acá nosotros la manejamos, estamos tratando de encontrar la manera apropiada de establecer de diferentes sectores la genética de la población, de cómo estar pendiente de que el individuo de referencia sea realmente propio local, porque tenemos también mucha migración desde otras provincias. Pero bueno, en la universidad se tiene un motor que son los estudiantes, que son algunos docentes interesados. Estamos interesando a la población y esperamos tener toda la acogida y la seriedad necesaria para esto, ¿no?
¿Y cómo debe ser la preparación preanalítica de los individuos?
Para el caso de los lípidos, el ayuno normal, 8 horas, 10 horas, no comidas exuberantes en lípidos, ¿no? Hay una serie de factores que considerar, tenemos que encuestas apropiadas para eso, además de la capacidad del que está haciendo la entrevista, ¿no? De poder establecer ciertos indicadores más allá de lo que nos diga el paciente, ¿no? Resulta importante también validar las encuestas, es algo que lleva tiempo. Los expertos, su función más importante es enseñarles a los que todavía no somos tan expertos. Que eso se replique, que la gente pueda ver que su función como profesional no solo es hacer lo mío, o sea, sino darle una mano al que está empezando, al que está haciendo el esfuerzo, tratando de conseguir experiencias valiosas, ¿no?
¿Están avanzando en controles de calidad para los valores de referencia?
Hemos tenido algunas veces cursos de la AACC, también auspiciados por la Fundación Coulter. Esta AACC también se preocupaba de darnos cursos de controles de calidad avanzado y obviamente eso nos ha ayudado muchísimo, nos está ayudando muchísimo y es ahí donde nos estamos respaldando, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las necesidades puntuales en Ecuador y posiblemente en la mayor parte de América Latina al respecto?
Posiblemente las más puntuales van a ser asesoría sobre trazabilidad analítica, el manejo de los materiales de referencia secundarios. Nosotros vamos a tener acceso a los fabricantes para obtener aquellos valores que nos permitan establecer el sesgo, ¿no?, entre los diferentes laboratorios que puedan participar. Esto implica un costo y una comunicación efectiva. Para la universidad debería estar abierta, porque lo que estamos haciendo no es para beneficio de nosotros, es un beneficio para la salud, para el requerimiento final, que es el servicio al usuario y el poder discriminar adecuadamente el comienzo de una patología, como puede ser el síndrome metabólico, que está tan relacionada con la diabetes, ¿verdad?, con la diabetes y con las enfermedades cardiovasculares. Pienso que toda Latinoamérica, creo que la mayor parte de los países vamos a necesitar ese tipo de ayuda, ¿no? Lo que sabemos que nos afecta mucho es el utilizar estas herramientas de control de calidad avanzado, ¿no?, que van a permitir asegurar la credibilidad, la confiabilidad de los resultados.
¿Y qué espera la Universidad de Guayaquil desde la profesión para contribuir con este fin?
Nosotros esperamos hacer un trabajo serio. Estoy interesando con esto también a algunas otras universidades. Tengo ya algún nexo con la otra universidad privada, nexos de tipo investigador del síndrome metabólico, va por ahí, porque yo empecé trabajando con síndrome metabólico en mi tesis de maestría, y eso me incentivó para decir, bueno, y estos intervalos me están sirviendo, están siendo reales para mi población, y creo que esto como que apoyaría esos tipos de trabajos que vienen, ¿no?, que se están haciendo a nivel del mundo y que probablemente se quieran hacer también acá en América Latina, ¿no?
Ana, ¿cuánto tiempo estiman que les va a demandar este proyecto?
A lo mínimo 3 años. Esto depende, claro, de la capacidad económica, de la ayuda que tengamos, del compromiso de cada uno de nosotros, de perseguir estos objetivos, estos ideales, y de estar claros en conseguirlos, ¿no?
Bien, y María del Carmen nos comentó que estás trabajando en una propuesta de proyecto para proveer material de control de bajo costo para uso de los laboratorios de menores recursos y de los laboratorios del Estado. ¿Cómo es?
En realidad, esa propuesta la tengo como una mira, como un objetivo, porque los laboratorios pequeños no abastecen con su capacidad económica para trabajar formalmente con el control de calidad por el costo de los materiales de control. Entonces, lo que queremos es hacer un vial que les pueda permitir trabajar en un cierto tiempo, en un tiempo escaso, que se pueda mantener estable para fines, sobre todo, estos analitos de diagnóstico tan importante como son los lípidos, como son la glucosa, ¿no?, y poder asegurar que ellos tengan un control interno de calidad más accesible. Más adelante, tal vez un control de calidad externo pueda asegurar que también ellos puedan tener acceso a ese nivel, ¿no? Primero, lograr los fines de establecer un control de calidad interno para ellos que sea accesible, que sea económico. Luego, a medida que vayamos pudiendo conseguir más recursos, pues llegar a poder proveerles un control de calidad externo. Se empieza por el interno para asegurar luego el externo. Mientras no tengamos asegurado el externo no tendrá éxito, ¿no?
Y entre tus ideas mencionan la de crear un sistema de redes nacionales e internacionales.
Las redes internacionales existen. El acceso para nosotros resulta un poco difícil por las limitaciones económicas. La universidad está empeñada en acceder a una red. Sin embargo, la apertura de las redes internacionales para los países como Ecuador, las universidades estamos abriendo la conciencia sobre la investigación, ¿verdad? Al mismo tiempo, estamos teniendo más nexos y tratando de hacer esfuerzos serios para poder conseguir esta mirada de la gente que ya tiene estas redes y poder tener realmente tutores que vean en nosotros confianza, deseos de trabajar de manera seria, ¿no? Creo que de esa forma esas redes se van a aperturar para nosotros.
¿Y por qué decís que tu proyecto favorecería la movilidad profesional?
A que en mi país el gobierno estuvo incentivando la venida de personas, especialistas de otros países, para que nosotros podamos tener acceso a investigar, a poder hacer un trabajo serio en investigación. han venido algunos, ahora resulta un poco más difícil. Buscando los medios se puede lograr que vengan otras personas, ¿verdad? Que vengan a conocer Ecuador, sus bellezas, que vengan a enamorarse de nuestro país y que nos quieran también apoyar, hacer ellos también sus logros en estos tipos de trabajo. Eso se necesita, que exista generosidad de esa parte, que exista apertura para cumplir con esos objetivos, ¿verdad? Enriquece tanto a la parte que da como a la parte que recibe.
Bien, Ana, muchísimas gracias por tu participación y ojalá dentro de un par de años estemos nuevamente en contacto y nos cuentes el éxito al terminar de ejecutar este proyecto. Gracias por tu participación y mucho éxito en esto.
Sí, gracias por darme la oportunidad de poder decir todo esto que a veces no se dice a través de un editorial, ¿no? Que a través de la gran labor que ustedes están haciendo se pueda obtener mayor comunicación. Anhelo que tengamos una apertura. Muy bien, gracias. Un abrazo y gracias a ti y a tu país hermoso. Gracias.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos descenso de infecciones, el aumento de las tasas de diagnóstico, atención y tratamiento de las personas con VIH podría traducirse en un gran descenso en el número de nuevas infecciones, llegando a evitar unos 168.000 nuevos casos para el año 2020, según un análisis que se ha realizado a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Se ha determinado que la implementación de forma conjunta de la profilaxis preexposición permitiría elevar esta cifra hasta las 185.000 infecciones evitadas en ese periodo. El equipo de investigadores desarrolló un modelo matemático para predecir las tasas de transmisión del VIH, examinando lo que sucedería si 90% de las personas con VIH fueran diagnosticadas, 85% derivadas a la atención médica y 80% consiguiera una carga viral indetectable gracias a la terapia antirretroviral, objetivos clave destacados en el Plan Nacional contra el VIH-Sida de ese país.
El microscopio.
Proyecciones. 10 años de vacunación contra el virus del papiloma humano han reducido las infecciones con el virus que provoca cáncer en 64% entre las chicas adolescentes, informan las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Esos declives deberían llevar a reducciones en las enfermedades causadas por el VPH, como el cáncer cervical y el cáncer de cabeza y cuello, pero pasarán décadas para observar estas reducciones porque el cáncer tarda años en desarrollarse. Ya se han visto declives en las verrugas genitales provocadas por el VPH. Lo siguiente que esperan ver es un declive en los precánceres y más tarde declives en el cáncer. Aunque estos hallazgos son alentadores, muy pocos jóvenes se están vacunando, lamentaron los investigadores. Apenas 42% de las chicas y 22% de los chicos de 13 a 17 años han recibido las 3 dosis recomendadas de la vacuna según las investigaciones actuales.
El microscopio.
Propagación. Una investigación internacional muestra cómo el fenómeno climático del Niño puede ayudar a que algunas enfermedades bacterianas de transmisión hídrica, como el cólera, se propaguen a miles de kilómetros a través de los océanos con consecuencias negativas para la salud pública. El estudio, llevado a cabo por la Universidad de Bath, Gran Bretaña, y la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, analizaron cómo la llegada de nuevas y devastadoras enfermedades asociadas a las bacterias vibrio en América Latina han coincidido en espacio y tiempo con algunos eventos significativos de este fenómeno. El Niño describe el inusual calentamiento de las aguas superficiales a lo largo de la costa oeste tropical de América del Sur, que suele darse cada 3 a 7 años y que ahora se ha vuelto más regular y acusado en los últimos años como consecuencia del cambio climático. En este estudio, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Perú, han visto que las enfermedades causadas por estas bacterias transmitidas por el agua están siguiendo un recorrido similar al que sigue este fenómeno.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Thank you.
deberás plantar y verás ir a flor nacer. Y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre medicina de laboratorio en la interfase clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Decimocuarto Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromedlab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Vigésimo tercer Congreso Colabioclí 2017 y décimo primer Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. Vigésimo tercer IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Vigésimo cuarto IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Wallace Henry Coulter nació en febrero de 1913 en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Era hijo de una maestra jardinera y un despachante de tren. Coulter incursionó en el mundo de la medicina y la tecnología y se ha convertido en uno de los descubridores más importantes, ya que ha cambiado la forma de trabajar en medicina de laboratorio. Luego de graduarse en la Universidad Hendrix en Conway, Arkansas, Wallace se dedicó a la electrónica. En 1935 se unió a Rayos X General Electric como ingeniero de equipos médicos. Este último empleo familiarizó a Coulter con la medicina de laboratorio hospitalaria. Viajó por Asia, fascinado por la cultura oriental, vivió en Manila, Shanghái y Singapur, años antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial lo sorprendió en Singapur y luego de varios intentos fallidos logró escapar hacia la India en una noche de diciembre. En medio del caos mundial emprendió su regreso a los Estados Unidos, huyendo y escapando de los ataques. Todo ese regreso le llevó 12 meses. Cuando la guerra terminó, Wallace trabajó en varias empresas de electrónica, como Raytheon, Mittleman Electronics en Chicago. A su vez mantuvo su propio estudio en su casa donde estaba haciendo lo que sería su gran descubrimiento. Con una aguja, sangre y celofán, Wallace inventó el principio de Coulter, que cuenta y mide partículas microscópicas suspendidas en fluidos. Además de haber patentado otros 85 descubrimientos, este último fue el más revolucionario para la industria de la medicina y se produjo en octubre de 1953. De las visitas a los hospitales, Coulter recordaba a los profesionales atentamente mirando los microscopios, contando manualmente los glóbulos rojos sobre vidrio. El dispositivo que Wallace Coulter inventó podía contar 6.000 células por segundo con un intervalo de conteo de 15 segundos. El tiempo de conteo de glóbulos se redujo unas 100 veces y el riesgo de error bajó unas 10 veces. El contador Coulter era un analizador y contador de glóbulos automatizado de alta velocidad. En 1958, Wallace y su hermano se incorporaron en Coulter Electronics en Chicago para hacer, comercializar y distribuir los contadores Coulter. La empresa se mudó a Miami, Florida, bajo el nuevo nombre de Corporación Coulter. Wallace Coulter falleció el 8 de agosto de 1998. Fue pionero en la industria de diagnóstico y dejó un gran legado por sus logros en diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Su dinámica compañía continúa trabajando en innovaciones en el área de salud. Colegas, socios y amigos se han inspirado en esta gran personalidad.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
So the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Programa de hoy escuchamos al doctor Xavier Filela, médico especialista en bioquímica clínica del Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínico de Barcelona, a la doctora Ana Delgado, máster en bioquímica clínica, docente, investigadora y jefe de área bioquímica clínica de coordinación académica en la Universidad de Guayaquil, Ecuador.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.